Sed todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed bienvenidos a los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, al continente vecino. En un programa en el que vamos a hablar de un país que nos afecta muy directamente. Un país que un día fue uno de los dos países africanos que fueron provincia española. Como ya habéis adivinado, estamos hablando del Sáhara Occidental. Vamos a hablar sobre el Sáhara Occidental y de todo ello con un historiador que se llama Alberto Maestre Fuentes. Un historiador que acaba de publicar Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental, un libro que se va a presentar en el Senado. Por invitación del Grupo Canario. Y de España, del Sáhara Occidental y de engaños, de verdades y mentiras. Vamos a hablar con Alberto Maestre Fuentes y sobre este Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental. Y como ya va siendo una buena costumbre, desde hace algunos programas os vamos poniendo algunas algunos cortes de lo que se está cociendo en los estudios bajo la producción de Ngomo Line con Nuria Enchama, la cantante de Guinea Ecuatorial. Y esto es una primicia que os vamos a poner en la radio. Nada más y nada menos que una versión de la mítica canción A mi manera. Con Nuria Enchama y bajo la producción de Ngomo Line, del varón del ritmo, del varón Yabuglú. Nuria Enchama y A mi manera. En primicia para la gente de Africanía.
Amor que para mí fuera importante.
Seguimos en Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El cambio climático amenaza la naturaleza y la humanidad, particularmente en el hemisferio sur, donde tiene un mayor riesgo y menos medios para protegerse. La concentración de gases en la atmósfera se ha disparado debido a la intervención humana en la quema de combustibles fósiles, y esto está provocando la subida de temperatura en la Tierra, en la atmósfera, en los mares. Sobre todo por el dióxido de carbono, que es lo que más contamina. ¿Qué países producen el dióxido de carbono? Pues China produce 10,6 gigatoneladas, Estados Unidos 5,4 gigatoneladas, India 2,4, Rusia 1,7, etc. El hecho es que en los últimos 10 años se han registrado una media de 340 desastres climáticos al año, una subida de un 15%. Esto es una realidad. No podemos minimizar el riesgo del planeta, debido sobre todo a las actividades humanas. El camino a seguir está claro. Energías renovables son el camino hacia el futuro limpio y sostenible. Y esto quiere decir que los gobiernos son los primeros responsables y deben cumplir los acuerdos que han firmado, porque no los cumplen. Luego debemos exigir a las empresas proveedoras de energía que inviertan en energías renovables y aceleren la transición sin manipular a la sociedad. Por eso los expertos dicen que deberíamos ir a cerrar las gasolineras. Producir energía, sí, energía renovable. Y personalmente todos podemos contribuir a ahorrar la luz, el agua, transporte público, consumir productos que se han fabricado localmente, menos plásticos. En fin, reducir, reusar, reciclar. Si todos nos comprometemos con los objetivos del desarrollo sostenible, estaremos promoviendo la salud del planeta y de la humanidad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Tomorrow I'm going to America.
Ooh yeah yeah yeah.
Ooh yeah yeah yeah. I'ma tell him about your stories. Tell him everything you taught me. Tell him everything you taught me. Tell him about your stories. Tell him everything you taught me. Everything you taught me. Song. I'ma sing it every time I think of you.
I think of you.
And it's my Lume. I really love this song.
I really love this song.
I'ma sing it every time I think of you.
I think of you.
I'ma sing.
Uno no me se ve en mi Uno pupila mamá tabaco. Uba bingo zun zun a mi. Upila mami guapo que vengo. Uno no me se ve en mi Uno
Money got me zoned out. I mean, how many Rolexes do I own now? Maybe I should start acting broke now, cause my success turned the game into a cold heart. It got too personal, I can't handle the energy. I can't go out no more, I got too many enemies. I get the feeling that all my niggas are scared of me. Everything changed when I started paying them salaries, ain't fun anymore. My bodyguard don't leave his gun anymore. Me and my dad never have one-on-ones anymore. Man, I hold twine anymore. My mom is proud, but she said she feel like she don't have a son anymore. I don't enjoy the shit I got anymore. Can't even turn up with the squad anymore. Endorsement deals got me living like I won idols. I'm squeaky clean, I don't wanna piss the companies off, but I ain't worked this hard to be a prisoner. Lord send me an angel, I need a miracle. I need answers, I try to remain good. When Pac died, I'm one of the people that blame Suge. Why we so quick to judge? Why do we think we know everything? Why am I so scared of the wedding ring? Why do I drink this Hennessy like it's medicine? I mean, it's pretty clear my success offends niggas. Y'all really try to catch up, I command niggas. I know taking me down is the plan, niggas, but y'all ain't half as dedicated as I am, niggas. Look, growing up I never had nothing, so I never get used to the fact that I have money. But you motherfuckers will never get it though. But it's cool, we can let it go.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Madagascar. El Tribunal Constitucional de este país ha emitido un fallo judicial que ordena crear un ejecutivo de consenso y el gobierno del presidente Henri Rajon Arimianpianina tendió una mano a la oposición que se mantiene en silencio. En un mitin celebrado en la capital, el dirigente del partido gubernamental Nueva Fuerza de Madagascar, Ribon Rakotobao, dejó entrever la posibilidad de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. La institución exigió el viernes a Rajon Arimianpianina nombrar un primer ministro de consenso a cargo de un gabinete que deberá convocar nuevas elecciones generales este año con el objetivo de poner fin a la crisis que sacude la nación. Según la sentencia, el nuevo ejecutivo debe reflejar de manera proporcional los resultados de los últimos comicios legislativos celebrados en diciembre de 2013. Rajon Arimianpianina enfrenta una ola de protestas impulsadas por la oposición que cuenta entre sus filas a los expresidentes Marc Ravalomanana y Andry Rajoelina. Las manifestaciones contra el Ejecutivo arreciaron en abril tras los cambios de las leyes electorales que, según sus adversarios, favorecen al mandatario, quien a su vez acusa a la oposición de intentar dar un golpe de Estado. Aunque el Tribunal Constitucional desestimó partes de la controvertida legislación al estimar que no son conformes con la Constitución, los manifestantes decidieron continuar las protestas. Y el gobierno de Sudán del Sur declaró que las diferentes posiciones de las partes beligerantes en las recientes conversaciones de paz no se encontraban muy lejanas, señalando que la propuesta de paz de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la IGAD, logró cerrar la brecha. La IGAD ha presentado recientemente un nuevo plan de paz titulado Binding Proposal para su consideración por las partes en conflicto en un esfuerzo por cerrar la brecha en las cuestiones pendientes. Según las declaraciones del ministro de Información de Sudán del Sur, esa propuesta puente realmente cerró la brecha entre las diversas posiciones de las partes. La IGAD decidió suspender la sesión para estudiar las posiciones que no estaban muy distantes entre sí. Makuei, quien también es portavoz del gobierno, expresó optimismo sobre la paz en Sudán del Sur, pero los grupos de la oposición rechazaron el acuerdo de paz declarando que la propuesta de la IGAD no aborda las causas del conflicto. Los grupos también argumentan que le da al gobierno actual, liderado por el presidente Salva Kiir, muchos más puestos en un futuro gobierno de transición. Y precisamente ha sido la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la IGAD, la que ha pedido a los partidos de Sudán del Sur que designen a una mujer como vicepresidenta, de acuerdo con la propuesta de paz. Workner Gebeyu, presidente del Consejo de Ministros de la IGAD, declaró que se les exige mantener el 35% de representación de mujeres en todos los niveles del gobierno y designar a una mujer como uno de los vicepresidentes. También instó a las partes en conflicto a no usar campañas mediáticas incendiarias después de que se cancelaran las conversaciones de paz en Addis Abeba. Añadió que se debe respetar mutuamente y sobre todo respetar al pueblo de Sudán del Sur. Workner, que también es el ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, espera que la posición de compromiso de la IGAD ayude a las partes de Sudán del Sur a alcanzar un acuerdo de paz. Y desde Sudáfrica, el partido Alianza Democrática, principal partido de la oposición, recibió positivamente el anuncio del presidente Cyril Ramaphosa de crear una comisión de investigación sobre el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, el SARS, por sus siglas en inglés, que será encabezada por el juez Robert Nugent. La oposición declaró que el SARS, es decir, el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, bajo el liderazgo desastroso del comisionado suspendido Tom Moyane, había degenerado de una agencia de recaudación de impuestos de clase mundial a una institución capturada endeudada con Jacob Zuma y su banda de fuerzas corruptas. Newsflash informó que Alianza Democrática instó a la comisión a comenzar su trabajo sin demora y producir un informe completo y productivo. Terminamos en Guinea Ecuatorial. Según informa Diario Rome, desde el inicio del curso en septiembre de 2017, los estudiantes no han recibido los incentivos prometidos y plasmados en los estatutos de las residencias. La falta de pago de estas asignaciones supone un incumplimiento claro del programa electoral del partido en el gobierno y de los objetivos del Horizonte 2020. Según las normas básicas de la residencia universitaria Obiang Nguema en Basogo, estipuladas para el curso 2017-2018, los estudiantes deberían recibir una asignación mensual de 15.000 francos CFA, un poco más de 22 euros, casi 23 euros. Para el dictador Teodoro Obiang Nguema en Basogo, esta escasa cantidad será suficiente para que cada alumno pueda hacer frente a sus gastos personales. La residencia universitaria en la capital de Guinea Ecuatorial tiene capacidad para albergar a 200 alumnos y actualmente cuenta con 116 inscritos. Ante esta situación, los estudiantes amenazan con convocar manifestaciones en Malabo para exigirle al dictador el cumplimiento de los acuerdos firmados. Asimismo, demandan que el rector de la universidad, Filiberto Ntumu Nguema Nchama, se ha cesado en su cargo. Después de un encuentro con el director de la residencia, los estudiantes se reunieron a puerta cerrada en torno a las 11 horas del mismo día de la noche para analizar lo sucedido y tomar las decisiones oportunas. La asamblea fue intensa, según nos informan, aunque no sirvió para que llegaran a ningún acuerdo, pues algunos proponían convocar una huelga de hambre y hacer uso de la fuerza para presionar y otros proceder por la vía administrativa redactando una carta al rector.
Africanía,
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 Africanía.
ايدينا ضحانا.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y vamos a hablar del Sáhara, vamos a hablar del Sáhara Occidental, que ha sido producto de una tesis que se ha titulado Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental, y que ahora lo vemos en forma de libro y charlamos con su autor, con Alberto Maestre Fuentes. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
¿Cómo fue el proceso de crear esta tesis doctoral Un pueblo abandonado sobre el Sáhara Occidental?
Bueno, todo empezó cuando empecé a hacer un máster de estudios históricos y una asignatura que era sobre conflictos internacionales y nacionalismos nos pidieron hacer un pequeño trabajo sobre un conflicto latente internacional y, bueno, muchos se decantaron pues por hacer trabajo sobre el problema palestino-israelí, el problema del Kurdistán, entre otros. Y bueno, yo me decanté por el Sáhara porque también por la implicación que tiene para España este tema, ¿no? Después de 42 años es un tema que está ahí, parte por causa de España, por no llevar una buena descolonización del territorio. Entonces, pues empecé haciendo ese trabajo y luego me gustó tanto y vi que había tantas posibilidades de seguir indagando que incluso el trabajo de final de máster también lo hice de este trabajo. Entonces ya mi intención ya era terminar, pero entonces vi que todavía había muchas fuentes por investigar y que era un tema que después de 42 años, estamos hablando de la última colonia del continente africano, pues me decidí a hacer la tesis doctoral sobre este tema, sobre por qué España no descolonizó el Sáhara Occidental tal como le pedían todas las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues ya hice la tesis doctoral. Me llevaron varios años, ya tenía la base de este trabajo de máster, pero bueno, ahí ya estuve investigando, fui a diferentes archivos, incluso también fui a los campamentos, que también tienen en el Museo de la Resistencia, tienen también bastante documentación, y bueno, fui degradando allá mirando poco a poco todas las causas que eran tan evidentes que España no quiso descolonizar el Sáhara Occidental para no enfrentarse con su temido y vecino del sur, es decir, con Marruecos.
¿Qué problemas te encuentras a la hora de hacer la investigación? Porque, por ejemplo, todavía hay, digamos que, ficheros de la administración que están bajo secreto.
Sí, exacto. Todavía hay mucha documentación que no puede consultar. Por ejemplo, el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares era imposible porque estaban salvaguardados bajo la protección de secretos oficiales. Pero eso lo puede compensar con archivos privados de gente que tuvo responsabilidad o algún tipo de responsabilidad en el gobierno del Sáhara durante la ocupación española y también archivos extranjeros. En España hay un dicho, es verdad, basta que sea secreto un documento para que no lo sea. Y mucha gente que habían documentos secretos que tenían alguna responsabilidad, pues hicieron copias. Es curioso, los archivos públicos no los puedes consultar, pero ese mismo documento luego lo tienes en algún archivo privado. Así que lo compensé con creces.
¿Cómo has estructurado esta investigación que ahora aparece en formato de libro de Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental?
Sí, este libro lo he estructurado en tres grandes bloques. Por una parte, a mera introducción, hablaba del pueblo saharaui precolonial, con la llegada después de los primeros españoles y cómo fue consolidándose España en el territorio. Luego ya, el segundo bloque sería que hablo de cómo España empieza a organizar administrativamente el Sáhara Occidental y empieza el nacionalismo saharaui. Y luego ya el tercer bloque sería cuando España decide, digamos, acceder a las resoluciones de Naciones Unidas y entonces ya empieza a crear estructuras de Estado para que los saharauis pudieran acceder a la independencia. Y luego ya como finalmente todo esto lo deja, lo aparca para abandonar el territorio y cedérselo a Marruecos y Mauritania.
Una de las cuestiones importantes a lo largo de toda la investigación tuya es la cuestión del engaño. La palabra engaño tiene una gran importancia en todo tu libro. ¿Cuál es el engaño que hace España?
Es tremendo, porque cuando España ya decide realmente que sí, se va a ir de ese territorio, empieza a preparar a una serie de saharauis para que ocupen cargos importantes de cara a su futura independencia y les constantemente les dice que los preparan para eso, para que ejerzan en el día de mañana, que sería pronto, tuvieran las riendas de su país. También constantemente las proclamas mismas de Radio Sáhara, que dependía del gobierno español, constantemente la documentación que he encontrado es que hasta el final, cuando ya España había pactado con Marruecos, constantemente cada día les iba diciendo por las ondas de Radio Sáhara a los saharauis que no temieran que la independencia estaba cerca y que España se las iba a conceder. Y eso era un constante a todos los niveles. También España editó un periódico, el único periódico que ha habido hasta ahora en el Sáhara Occidental, se llamaba La Realidad, también teniendo en mente solo eso, la independencia del Sáhara, y constantemente también seguían proclamando de que Sáhara sería un país independiente de la mano de España. Eso es un tremendo engaño. Luego otro, cuando la Marcha Verde la anuncia Hassan II, unos días después, el ministro Solís, enviado por el presidente Carlos Arias Navarro, se reúne directamente en Marrakech con el rey marroquí y según las actas que fueron transcritas por el embajador de España en Rabat, no hay deuda alguna, que le dijo textualmente que no se preocupase, que el Sáhara era para Marruecos, pero que había que cubrir las formas de cara a la galería internacional. Eso es otro engaño, son muchos engaños, que parecía que España hacía una cosa, pero realmente hacía otra.
No fue un engaño de todas las gentes, por ejemplo, acabas de nombrar de forma colateral a Pablo Ignacio de Almases, el creador tanto de la radio como del periódico La Realidad. Ellos creían verdaderamente lo que estaban haciendo.
Exacto, la gente estaba muy implicada, por ejemplo, el periodista Pablo Ignacio de Almases y el secretario general del Sahara, Biguri, ellos iban convencidos allá, porque así se lo había dicho el gobierno de España, que iban a ayudar a los saharauis a la independencia, para que consiguieran independencia. Y ellos estaban ahí para eso. Se lo habían dicho expresamente el gobierno de España. Y por eso fueron allá convencidos y luego se encontraron pues con lo que se encontraron, que no.
La diplomacia española estaba también convencida de otras cuestiones.
Exacto. Nuestro embajador en Naciones Unidas, Jaime de Pinillos, también, aparte lo ha dicho más de una vez, de que estaba convencido, porque eran las directrices que le marcaban de Madrid. Pero, y también cuando el Tribunal Internacional de la Haya, España, aparte del esfuerzo que hizo de tiempo, gastó mucho dinero en presentar una documentación ante el Tribunal Internacional de la Haya que acreditaba de que el Sáhara nunca había sido de Marruecos. Eso invirtió España mucho tiempo y dinero, cuando otra parte del gobierno español hizo todo lo contrario.
Oye, ¿a estas alturas ya podemos poner nombres a aquellos que engañaron?
Sí, sí hay varios, por ejemplo, empezando por Solís, entre otros. También la visita del entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, al Aaiún, también tuvo solo la finalidad de apaciguar a un elemento clave del régimen, que era el ejército. Deberían tener muy presente lo que había sucedido un año antes en Portugal, con la revolución de los claveles, y el miedo era que el ejército se viera desilusionado con lo del Sáhara, y entonces había que apaciguarlo. Los saharauis no importaban nada, era el ejército.
¿Por qué se atreven a hacerlo? ¿Dónde están los beneficios?
Había miedo de algún sector que tenían eso, tenían presente lo que había pasado el año anterior en Portugal con la revolución de los claveles, y tenían miedo que allá en el Sáhara, si empezaba un conflicto armado, pues que un sector del ejército se viera como desilusionado e intentara un golpe de Estado contra el régimen español.
No sé si la figura del rey emérito, que habría que decir ahora, tiene un papel importante dentro de tu investigación.
Sí, lo tiene bastante, pero sobre todo la de su padre, el entonces conde de Barcelona, que tal como explico en el libro, fue varias veces a Marruecos. La última, justo después de la firma de los acuerdos de Madrid, que fue recibido con todo tipo de honores por parte del rey de Marruecos.
Sucintamente, ¿cómo explicarías la evolución de la política española respecto al Sáhara? ¿Qué momentos marcan esta evolución?
El cambio que se da fue a partir de los sucesos de junio del 70, cuando desaparece Basiri, que era el líder nacionalista de Saharaui en aquellos momentos. A partir de ahí España se da cuenta de que los saharauis anhelaban un paso más, ¿no? Aparte tenían la presión constante de Naciones Unidas y de los movimientos de liberación africanos. Entonces, a partir de ahí, lo que intenta España es una independencia saharaui, pero siempre bajo su control. Por eso ahí se puede marcar la redacción del Estatuto de Autonomía, que nunca fue publicado en el BOE. Y entonces lo que quería era eso, un Sahara, pero siempre bajo su control. Cuando ve que eso es imposible, por tanto, por los ataques del Frente Polisario, por las presiones de Marruecos, opta por la vía más cómoda, que es desentenderse e irse lo antes posible.
¿Es posible ya encontrar documentación inédita sobre la cuestión del Sahara? Parece que estaría todo escrito ya.
No, todavía debe haber más fuentes inéditas y tanto. Pero bueno, yo con las que he conseguido van por ese camino de que estaba todo bien atado en cuanto a este tema. Habrá más y algunas que nos puede sorprender muchísimo que sigan esta línea de mi investigación. Sobre todo me refiero a los contactos entre la casa del conde de Barcelona y el rey Alauita. Eso seguro que cuando un día salgan a la luz, vale que reafirmarían mi línea de investigación, pero creo que nos sorprendería todavía aún más.
Vas a presentar el libro en el Senado, por un lado el secreto administrativo y por otra parte la presentación de la obra en el Senado.
Bueno, he sido invitado por el Grupo Nacionalista Canario, porque a ellos les toca, claro, están a 100 kilómetros de las costas saharauis, están muy implicados con este tema. En el Senado yo creo que puede ser importante que se presente este libro, porque realmente España podría jugar en la resolución de este conflicto un papel de primer orden. No hay que olvidar que para Naciones Unidas España sigue siendo la potencia administradora y que hizo una mera declaración de principios con Marruecos y Mauritania para irse del territorio y cedérselo a estos países cuando legalmente no podía. Si una vez por todas España se implicase realmente en la el intento de solucionar este problema, que es un mero problema de descolonización, pues sería muy importante para realmente intentar llegar a una solución. Hacer el ver de que no existe este problema y no visualizarlo no significa que no exista. Los saharauis, después de 42 años, siguen estando allá, luchando por su país, que legalmente, no hay que olvidarlo, les corresponde. Y España, sigo diciéndolo, podría jugar un papel importantísimo en la resolución de este conflicto.
Pues un pueblo abandonado, los engaños y la descolonización del Sáhara Occidental, de Alberto Maestre Fuentes. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Que me parece que lo sacas con la editorial Queado, ¿no?
Sí, exacto. Lo publica la editorial Queado. Se puede conseguir o bien directamente en la página web de chiadobooks.es, o ya está en bastantes librerías como la Casa del Libro y en el Corte Inglés, por ejemplo. Ya empieza a distribuirse. Salió el mes pasado y ahora ya poco a poco se empieza a distribuir.
Pues Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía y deseamos que, bueno, sea un éxito la distribución de tu libro.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y, bueno, pues lo dicho, cualquier cosa estoy a vuestra disposición.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha, escoita, etzun, ascolta, cusiquiliza. Escoita, escucha, etzun, cusiquiliza. Ascolta, escucha, escoita, cusiquiliza. Etzun, africanía.
Thank you. del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La voz de Masir Sila, esta cantante y bailarina de Guinea, nacida en Guinea Conakry, en Conakry, por tanto. Que reconoce que sus influencias vienen desde el funk hasta la música tradicional mandinga y el afropop. Es una de las grandes cantantes del país, cuyo primer LP, que salió en 1996, Mariama, fue uno de los más reconocidos. Y esto que estamos escuchando se llama Tina Bora y pertenece al álbum Masa, su cuarto álbum que salió en 2005 y que nos lleva hasta el tiempo de actividades y la presentación del libro Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental, de Alberto Maestre, el 4 de junio en el Senado, en la calle Bailén de Madrid número 3. 4 de junio a las 12, presentación del libro Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental, de Alberto Maestre, en el Senado. Y el mismo día empieza el segundo encuentro luso afroamericano de geografía física y ambiente, del 4 al 8 de junio en Guimarães, en Portugal. Segundo encuentro luso afroamericano de geografía física y ambiente. Esto será en la Universidad de Miño, en Guimarães, en Portugal. Y en Cáceres, en la avenida de la Universidad sin número, en Cáceres, en la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura. Octavo encuentro luso español de profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y African Rail es como se llama el evento que va a tener lugar del 12 al 13 de junio en Johannesburgo, en Sudáfrica. La mayor y más grande conferencia y exhibición sobre el ferrocarril de África se celebrará los próximos días 12 y 13 de junio de 2018 en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Se esperan más de 7.000 visitantes y 250 exhibidores. African Rail 2018, sobre el ferrocarril africano. Terminamos este tiempo de actividades con el 19º Foro Farmacéutico Internacional, que va a tener lugar del 21 al 23 de junio en Ouagadougou, en Burkina Faso. Decimonoveno Foro Farmacéutico Internacional en Ouagadougou, Burkina Faso, del 21 al 23 de junio. En una sesión en la que se abordarán temas como la promoción de la industria farmacéutica en África y el acceso, distribución y dispensación de medicamentos esenciales en el continente. Thank you. pues así poco a poco y pali pali, acompañados por la voz de la guineana Masire Sila, hemos llegado al final de este cálido paseo por los territorios de África. En este caso del Sáhara Occidental, acompañados por Alberto Maestro Fuentes, el historiador que ha escrito Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental. Una nota que no quería que se me quedara detrás es esa bella flauta que habéis estado escuchando debajo de la voz de Masire Sila, pues es nada más y nada menos que Cedric Aseo. Pues nada más que agradecer a Alberto Maestro Fuentes que haya estado aquí, que nos haya presentado su libro Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental. Nuestros deseos de que sea todo un éxito. Y también nuestros deseos de agradeceros, sobre todas las cosas, a todos vosotros que hayáis estado aquí caminando junto a nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Muchísimas gracias y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.